Karina Gómez, titular de la CENAVICO, una institución que hoy día está un poco, no sé si en el ojo de la tormenta, sino en la atención mediática. ¿Cómo estás, doctora?
¿Qué tal, Leto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Placer. Viernes pasado estuvimos hablando, entre otros actores de la realidad de nuestro país, con el doctor José Casañas Levy, quien él objetaba la funcionalidad o hasta incluso la constitucionalidad de la ley que normaliza o que reglamenta la actuación de la CENAVICO. Vos estás obviamente consciente de estas objeciones, hasta de, incluso de tinte constitucional. ¿Cómo la manejás? ¿Cómo la respondés, doctora?
Mira, doctor, como respuesta no puedo dar nada. No, yo respeto mucho la opinión de los colegas. En ese sentido soy muy respetuosa del punto de vista de los mismos. Lo que sí te puedo dar es mi punto de vista en cuanto a lo que es la ley en sí, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es la aplicación y funcionalidad de la misma. Lo que quiero creer es que nos están entendiendo muy bien el concepto de que la propiedad no se vulnera bajo ningún sentido, que es el precepto constitucional, ¿verdad?, que se protege, ¿verdad? Uh-huh. En el sentido de que la propiedad de la persona a quien se le incauta los bienes sigue inalterable hasta el momento de que exista una sentencia de comiso. Entiendo. No cambia la propiedad, no, esta propiedad pasa a ser del Estado paraguayo si tiene una sentencia. Todos sabemos que es la única forma, ¿verdad?, en que el Estado paraguayo se puede sacar tu propiedad privada, que es lo que la Constitución protege, es por medio de una apropiación por causa de utilidad pública que requiere una indemnización, y la segunda es por medio de una sentencia judicial firme y ejecutoriada de comiso.
Claro, eso se entiende, digamos.
Entonces lo que yo digo, o sea, tenemos que entender una cosa: el Ministerio Público incauta con todas las reglas y los fines de la incautación, que ellos entienden en la prima facie, como se dice, de que esos bienes, y hablemos de un mundo de bienes en general, o son, en principio, algún tipo de elemento probatorio que les va a servir después del juicio, o son productos, o sea, ya adquiridos con dinero presumiblemente que es generado por una estructura criminal. Uh-huh. Ese es el entendimiento del Ministerio Público. Entonces la idea es verificar a esta supuesta estructura criminal o a esta supuesta persona en principio que está operando, entonces no darle la posibilidad de que siga usando y gozando de los beneficios de ese tipo de bien para seguir delinquiendo. Traducido al área del narcotráfico, no es solamente meterle al supuesto líder cabecilla de la organización a la cárcel y que siga operando desde el circo, también privarle la utilización de su logística, ¿verdad? Pero sigue siendo el titular efectivo con todo el derecho de propiedad de ese bien.
Pero
históricamente siempre hubo incautaciones y nunca nadie objetó.
También, en eso te doy la derecha.
Ese es el fin que establece nuestro Código Procesal Penal. Entonces, siguiendo más un hilo, esto es para que razonemos juntos, porque ojo que yo no me cierro a absolutamente ninguna opinión.
Claro.
Ese es el fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nace esta Secretaría porque se vio históricamente, si miramos un poco nuestras estadísticas, y no solamente las estadísticas, sino la cantidad de depósitos que tenemos dentro de la Fiscalía Nacional, la Policía Nacional, vemos que había un sinfín de bienes que al final de un proceso terminaban absolutamente inservibles. Ya sea para el procesado si salía sobreseído, o para el Estado si es que el Estado tendría que rematar eso, o darle algún tipo de utilidad. Entonces, esta es una tendencia internacional que sirve para responsabilizar a un organismo del Estado al mantenimiento y cuidado del bien, y también para hacer como una especie, que hablo mal y pronto, de control a la figura del depositario judicial. Porque antes, ¿qué se hacía? Se incautaban los bienes que daban en los diferentes depósitos y después el juez otorgaba como depositario judicial a una persona. Para que se utilice en la lucha contra el crimen organizado, que inclusive se puede decir que con el tiempo se fue desvirtuando y que era depositario judicial cualquier persona, en el sentido de que era una Karina Gómez que utilizaba ese bien simplemente, ¿verdad?
A colega periodista se le ofrecía, a mí nunca se le ofrecía ser depositario judicial para tener por años o apropiarse incluso de vehículos, y soy testigo incluso de eso, años atrás, ¿verdad? Uno está hace tanto tiempo. Sí, no te voy a negar eso, ¿verdad? Pero obviamente cuando un José Casañas Levy te dice, pues, no es parte interesada, incluso es parte de este gobierno, te dice, yo dudo de la constitucionalidad de esta ley, porque en sí le quita el usufructo de un bien a alguien que todavía es su titular. Y si bien admite la presencia de la figura de antes, de la incautación y la designación del depositario judicial, no es menos cierto que ese bien en sí, de alguna manera, podía pasar todavía otra vez a él en cierta instancia cuando se levantasen las medidas. Sin embargo, ahora estas medidas no pueden ser levantadas por esta ley. Y hasta que termine el proceso y una persona sea declarada o inocente, una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero sin embargo hay, digamos, esa persona que todavía es inocente para la ley, porque está en proceso, esa persona no puede disponer de sus bienes libremente. Entonces, la concreción del concepto básico del usufructo de la propiedad o de la propiedad que es el usufructo, no se lleva a cabo. Eso señalaba, entre otras puntualizaciones, el doctor José Casañas Levy, doctora.
Y te digo, Héctor, me estás dando exactamente la misma figura del depositario judicial y de la incautación, que no cambia absolutamente nada el contexto de lo que antes se hacía específicamente.
Sí.
Te hago dos aclaraciones. Primero, es mucho más garantista de lo que se piensa la ley. Porque yo te voy a decir una cosa, yo, Karina Gómez, estoy procesada en un juicio el día de mañana y se me sacan mis bienes, o se me incautan los bienes, ¿verdad? Porque esa es la palabra correcta. Uh-huh. Y después se formaliza con una orden de secuestro. Veamos las dos hipótesis. La primera, sin ley de la que no digo, queda el bien. Si es una casa, se queda de repente con una custodia aleatoria de la Policía Nacional, o a veces se queda simplemente con algún tipo de cartelito que eso está, que dice prohibido pasar, o cosas así, con todas las firmas correspondientes.
Uh-huh.
Y después de un tiempo, para cuando llegue la sentencia de comiso o llegue la sentencia, eso ya no encuentra, con suerte encontrar una ventana, porque ha pasado. Tenemos dentro de las casuísticas eso. Ahora nadie se ocupa de que en esa casa se limpie, en esa casa se mantenga así como se le incautó. ¿Verdad? Si es que es un vehículo, tenés dos aristas. Una, que se entregue como depositario judicial a X persona o institución, y la otra, que se quede previamente el depósito, lo cual hace que el bien se deteriore y se devalúe. Uh-huh. Ahora, con la ley de la Senadico, ¿qué es lo que pone la responsabilidad de la Senadico? Primero, el universal se hace un inventario de lo que se recibe en el estado en el que se encuentra. Y el inventario no solamente consiste en hacer el renovamiento de datos en la parte de faltada, como se dice, ¿verdad? Tomar fotografías, sino que también hacer un avalúo del bien para saber un valor comercial. Entonces, eso tiene un proceso en el cual ingresa. A partir de ahí empieza una responsabilidad del Estado, en la cual él se compromete como institución a, en caso de que sea sobreseída la persona, a devolverle el bien en el Estado en el cual se recibió, y que eso no afecte más que por el transcurso del tiempo el devaluo del bien. Si hablamos de un vehículo, sabemos que los vehículos año tras año se devalúan nomás luego, ¿verdad? Porque tienen un valor comercial distinto. Entonces, más que eso, no tiene por qué sufrir algún efecto. Entonces, dado así que el día de mañana yo salgo sobreseída una causa, le puedo demandar a la Senadico justamente por algún tipo de deterioro que haya tenido mi bien.
Uh-huh.
Y en caso de que sea un bien inmueble, porque antes no había quien reclamar, empezábamos con las demandas eternas ante el Estado y cosas así, pues todos sabemos que de repente eso llevaba otra vez otro esfuerzo y meses y un montón de años. Sin embargo, ahora, si es que es una propiedad, por ejemplo, se hacen inventarios, se atende un organismo que se encargue de cuidar. Nosotros estamos buscando ahora un montón de recursos humanos y también recursos financieros en colocar alarmas, en asegurar con pólizas de seguro ciertos bienes, en hacer los mantenimientos correspondientes a los vehículos, en mover, porque vos tenés una cosa, hay Harley Davidson, por ejemplo, que vos tenés, que no son costosas, que tenés que mover, aunque sea un poquito, porque el tipo de bien te requiere eso.
Sí.
Y tenés figuras que les da otra vez la posibilidad al procesado de que su bien se pueda monetizar, y no vulnera para nada el derecho de propiedad, porque el dinero de esa venta, que se llama venta anticipada, que está en la ley, le da participación al propietario para que incluso él pueda sugerir un precio de venta.
Ahora,
entonces,
sí.
No veo la vulnerabilidad de la propiedad, veo que es mucho más garantista porque tenemos a alguien responsable que dé la cara.
Entiendo, pero me podés decir toda la cuestión, pero la disponibilidad no la tiene una persona que para la ley aún es inocente. Entonces la presunción de inocencia se cae por el suelo cuando, realiza trabajos de producción sobre un bien que no pertenece al Estado. Por otro lado también, ¿qué garantías se otorgan al propietario? Porque vos sabés, doctora, estamos hablando de otro abogado, la propiedad junto con la libertad son los dos derechos más elementales que tiene toda nación democrática. Quiero aclarar lo siguiente. Mi querida doctora, yo estoy absolutamente de acuerdo de que el Estado, cualquiera sea, de cualquier país, debe enviar mensajes durísimos, fuertes, contundentes contra las organizaciones criminales transnacionales que se dedican al tráfico de cualquier cosa que se pueda traficar, principalmente droga, en segundo lugar armas y por sobre todas las cosas también la explotación de personas por parte de estas organizaciones. Yo estoy de acuerdo que deben enviarse mensajes durísimos, fuertes, contundentes en esta verdadera guerra contra el crimen transnacional. Pero, a diferencia de los delincuentes, el Estado debe tener absolutamente en un 100% la legalidad de su parte como leitmotiv en cada una de sus actuaciones, doctora.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta porque me hablaste justamente de la legalidad y de las garantías. Y es ahí donde tenemos que llegar. Ese es el camino que tenemos que seguir, ya te lo hablo entre todos,
¿sí?
En el sentido de que, bueno, la incautación debe existir, está contemplada, existió, en ese sentido tiene un fin principal justamente, ¿verdad? Porque hay una alta presunción, en primer lugar, de que es proveniente de un ilícito y en segundo lugar, de que tiene una expectativa de comiso alta. Bueno, un bien patrimonial no es ni culpable ni inocente. No es las garantías procesales son para las personas, no son para los bienes. El bien es legal o ilegal. Y con una investigación patrimonial vos podés demostrar eso, inclusive antes de tener una sentencia, es lo que no es. Que es lo que siempre apuntamos que es nosotros que
está. Sí, pero hasta tanto, mi querida doctora, hasta tanto no haya una sentencia, hasta tanto un juez de penal de garantía que eleve el caso a juicio oral y público, un tribunal de sentencia que declare la culpabilidad, una cámara de apelaciones que confirme la sentencia en primera instancia y tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara, si es que se le plantea alguna declaración, la legalidad de todo el proceso, esa persona sigue siendo inocente. Yo creo que en el fondo creo que no, se está debatiendo
pero
eso.
Pero eso es una cuestión penal. Yo te hablo de un comiso especial que es una investigación patrimonial. El bien, si vos no tenés la posibilidad de mostrar el origen ilícito del bien en sí, dentro de lo que es esa investigación, es una alta presunción, hacer una investigación patrimonial y eso se disocia totalmente de la responsabilidad penal porque no tienen, en ese sentido no están vinculados. Y eso es lo que tenemos que aprender todos a desprender, que la responsabilidad penal no está atada a la legalidad de un bien. Y también, sobre todo, esto, que mi bien, si yo adquirí, si no tengo forma de demostrar la legalidad de ese bien, no es que yo me gano el derecho de propiedad del bien por el transcurso del tiempo. Fue ilegal a mi inicio, entonces tiene un vicio desde el principio. Entonces nunca yo pude ejercer el derecho de propiedad sobre ese bien, porque desde un principio estuvo viciado porque fue producto de una actividad ilícita que yo realizaba.
Discúlpame.
Ese es el entendimiento.
Claro, yo creo que entiendo, pero discúlpame que te vuelva a esto. Pues yo estoy hablando de la constitucionalidad de la ley, porque yo sí. Insisto en esto, es un debate técnico también. Para mí, el tema del uso del bien por parte del Estado, del uso de un bien por parte del Estado, de una persona que no tiene una condena, por ende, anulado sus derechos civiles de propiedad, vamos a hablar mal y pronto, yo creo que es hasta revisable o objetable. Por ejemplo, esta ley, yo estaba buscando esta ley, leí el viernes la ley, y yo creía inicialmente que esta ley solamente se refería a narcotráfico o a cierto tipo de delitos. Esta ley se aplica para lo producido en incumplimiento o en violación de cualquier ley, de cualquier tipo penal, de cualquier delito.
Siempre y cuando tenga una expectativa de comiso alto en los parámetros, en ese sentido, porque el reparticulares, por ejemplo, no aplica eso, ¿verdad?
No, reparticulares no.
Para,
No.
Claro, o sea, en el sentido de que pues, ponerle que nosotros tenemos un juicio de estafa y por más de que haya 5 o 6 millones de dólares que sean montos llamativos, en ese caso no hay una expectativa de comiso. Entonces, en ese caso no se aplica la administración de bienes de la Senavico.
¿En qué casos puntuales, doctora, entonces, en qué casos no aplica la ley de Senavico? Es más fácil creo que eso, porque es más larga la lista de los casos en donde la ley de Senavico aplica. ¿En qué casos la ley de Senavico no aplica?
Aplica en línea general para todo tipo de bienes que tenga una expectativa de comiso. Que tenga una alta expectativa de comiso, entonces aplica ahí. No aplica la administración de bienes, ¿sabes? En cuanto a qué, en cuanto a lo que es droga, una colisión evidentemente con la ley de la Senat, con la ley 40 y las subsiguientes, no aplica con lo que tenga que ver con el código aduanero. Porque tiene una legislación aparte, es totalmente difícil, no tiene que haber colisión en el código aduanero rige, la Senavico no administra armas porque colisiona con la ley de la misma vez y no administra evidencia cuando sean consideradas como tales.
Entiendo. A ver.
Administra así los otros bienes con la finalidad de mantener su productividad y lo que hace es justamente abre esa brecha, porque ya este tema es súper interesante, y creo que es el libro que se debate, porque es sano.
Claro.
Porque ahora estamos en una etapa en la cual y prácticamente, o sea, bien que cualquier proyecto que vos vas a implementar tiene unos 3 años de medición como mínimo, ¿verdad? Este está dentro del primer año de medición de la implementación de la ley, y prácticamente, ahora desde que tiene presupuesto la Senavico en sí. Entonces es súper importante que hablamos y miramos, ¿verdad? Qué tipo de casuística que tenemos, qué resultados, cuáles son los rangos, porque ya fue muy debatida en el Congreso, ya fue en 2015 o 2017 en su momento, este tema de la constitucionalidad, ¿verdad? O sea, para mí me parece súper válido, de verdad lo celebro y siempre digo, o sea, si es que hay que hacer algún tipo de modificación legal el día de mañana, pues ¿cuál es el problema, verdad? Estamos intentando mejorar, porque yo sé que nadie quiere ni un extremo ni otro. Y nadie se deja toda la logística criminal que sigue utilizando sus bienes como si nada, ¿verdad? Y esperar a que esto culmine una sentencia penal y tampoco, evidentemente, ir a algún tipo de otro extremo, ¿verdad? Pero si hay una responsabilidad dentro del Estado, y te digo que por lo menos la titularidad no se vulnera. El derecho de propiedad, la persona sigue siendo propietaria, y te digo, y tenés nombre y apellido, por llamarlo de esa manera, de quien se responsabiliza por el bien.
¿Qué pasa? ¿Por qué en algunos casos se aplica la ley Senavico con respecto a procesados o a casos donde hay muchos procesados? En este caso, el caso de Cucho Cabañas, por ejemplo, Ulises Quintana y otras personas están procesados en la misma causa. Pues, sin embargo, yo no me he enterado de que la Senavico administra algunos bienes de Ulises Quintana o de otros coprocesados en ese expediente. ¿Por qué se da esa diferenciación, doctora?
Pero yo te digo, y vos sabrás también como abogado, que las causas penales son unas causas muy particulares. Ya por algo no es aplicar en sí lo que es la parte de la analogía o en sí la jurisprudencia no se puede aplicar muchas veces porque tiene ciertas características distintas. ¿Qué pasa? Dentro de lo que es la administración, acá me encuentro en un ámbito que no es mío, y aclaro totalmente porque es una cuestión del Ministerio Público,
sí.
¿Verdad? Cada causa es muy particular. Hay veces que una investigación penal vos pudiste haber comenzado un año antes y tener indicios mucho más altos, y al momento de hacer el procedimiento ya es mucho más fácil para la gente fiscal tener los elementos que digan que ese bien específicamente es producto del día de mañana que va a mostrar un juicio, evidentemente, de un hecho punible, ¿verdad?
Entiendo.
Y a narcotráfico, la va a vender lo que vos quieras, ¿verdad?
Sí.
Entonces es más fácil. Otras veces, que recién cuando ingresaba al tratamiento, alguien es que había sido también este bien, y ahí empezaba la investigación patrimonial con respecto a ese bien. Entonces necesitas un montón de informes que tienen que ver también con otras instituciones y armar tu argumento, tu hipótesis a partir de ahí. Lo que pasa con respecto a las personas, la responsabilidad penal siempre es distinta. Entonces a veces tienen más avanzadas en la expectativa de comiso de un bien, o hay veces que te hablo ya de mi experiencia por esos anteriores que yo he tenido trabajando como asistente fiscal en el área del narcotráfico. Sabíamos con medio de soporte de escucha telefónica, evidentemente, que esa camioneta gris marca XX se transportaba a droga.
Entiendo.
Y se llevó, y encima tenés fotografía, y después ya hablaste, ¿cómo transportaste droga en ese bien? Entonces, esta expectativa de comisión mucho más alta, tenés que vincular ese vehículo a la titularidad con la estructura criminal, además que a veces es más fácil cuando es en flagrancia, y en otros casos no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no le podemos Y primero que nunca entendí, porque el proceso penal es súper secreto en el sentido de que hay cuestiones que no son públicas y que solamente tienen acceso a las partes del proceso.
Sí.
No le podemos pedir información al Ministerio Público porque no es nuestra potestad. Nosotros solamente somos un órgano administrador y somos un órgano que se encarga justamente de evitar el deterioro de los bienes. Lo que es la parte investigativa, lo que es la disposición, es el director de la investigación penal y el responsable y quien tiene los criterios para poder decir, este bien tiene una expectativa de comisión, este bien está sujeto a un deterioro casi pronto o inmediato o cercano, entonces es importante que la Senadija administre. Entonces, eso nosotros recibimos de la agente fiscal en el momento que la agente fiscal considere que tiene un soporte, ¿verdad? Porque imagínate que tampoco es negocio para el Estado estar gastando un montón de recursos y cosas en la administración de un bien que después tenga que devolver.
Doctora, finalmente, a tu entender, como titular de la Senavico, y ojalá que realmente la Senavico alguna vez te den presupuesto en serio, y te den más funcionarios y más técnicos y más herramientas logísticas, en serio que quiero eso. No, en serio, pues no puede ser que sigan, que la Senavico, que de repente tiene toda la estructura encima, no tenga la capacidad presupuestaria de tener funcionarios técnicos, funcionarios de campo, de tener estructura gerencial, de tener herramientas, es una tontería, ¿verdad? Porque es como darle al hijo menor de la casa que lleve la cuenta bancaria de toda la casa. Pero finalmente, a tu entender, ante este tipo de planteamientos de dudas sobre la constitucionalidad de la ley Senavico, ¿crees que habría que comenzar a debatir otra vez que se podrían ajustar algunos detalles?
Para mí, como te digo, siempre es importante el debate de eso.
Sí.
Hay cosas que yo desde adentro quizás no pueda ver porque estoy muy muy empapada en lo que es el trabajo diario y quizás sí también en otros países cierto soporte que me da también cierta seguridad para hablar. Pero que no jamás voy a decir que soy dueña de la verdad. Es siempre importante escuchar, debatir, ver, y por qué no, si es que hay algo que está mal, hacer algún tipo de reforma legal. O sea, no me cierro en ese sentido, porque primero soy una persona joven que tengo todavía mucho crecimiento, mucha experiencia para andar, y que también está en una institución joven, que todavía seguramente nunca va a llegar al nivel excelente. Imagínate, en un año ya tuvo cierto resultado positivo o negativo, pero vamos avanzando en cuestiones que son súper importantes, que miramos el número, y en otras cuestiones que evidentemente vamos a tener que mejorar, ajustar protocolos, mirar afuera cómo hacen, traer acá, impulsar más el comienzo especial autónomo, que de hecho ya se hizo ahora que estamos en puerta de avanzación de Gafi. Y nada, y siempre es importante el debate de eso, ¿verdad? No, nada es tan perfecto y ese tipo de cuestiones lo tenemos que construir todo como país, yo creo, porque no es solamente la Senavico es el último eslabón de lo que es la lucha contra el crimen organizado, porque nosotros nuestro fin principal es monetizar todo eso, ¿verdad? Para que realmente el día de mañana llegue a la sociedad, pero el trabajo inicia con el Ministerio Público, es la institución por excelencia que inicia ese tipo de cosas, que no puede estar ausente con ayuda de los otros organismos del Estado. Entonces, así que, por mi parte, yo tengo una apertura demasiado grande.
Perfecto. Karina, Karina Gómez, muchas gracias, doctora.
Cuando quieran, a las órdenes.
Hasta luego, la doctora Karina Gómez. Sí.